Me llamó Manuel y llevo 8 años vendiendo tortas de pierna y refrescos frente a la entrada principal del Hospital General Zaragoza, en el corazón de Puebla. Mi puesto consiste en una lona azul sujeta con mecates a 2 postes oxidados, una mesita de madera y un fogón improvisado donde caliento la carne y el pan. Alrededor de mí siempre hay movimiento, médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras agotadas después de turnos interminables, familiares con el rostro lleno de angustia, camilleros que parecen cargar el peso del mundo en cada paso. He aprendido a ser un observador silencioso, a escuchar pedazos de conversaciones sin mostrar interés y a respetar los secretos que flotan en el aire. Mi vida era tranquila hasta el invierno de 2018, cuando unas palabras al pasar y unos hechos que presencié pusieron mi mundo de cabeza. Aquel diciembre, las noches eran crudas y la neblina caía temprano, envolviendo la calle en un manto blanco que dificultaba ver a pocos metros de distancia. El frío se metía en los huesos, pero yo me mantenía firme detrás de mi pequeña estufa de gas, sirviendo tortas a quien pasara. Nunca había visto nada que me perturbara, más allá de algún borracho que gritaba incoherencias o algún paciente furioso que salía a desahogar su frustración por la falta de medicamentos. Sin embargo, una noche de viernes, cuando el reloj marcaba casi las 11, se acercó un hombre con uniforme quirúrgico y la mirada extraviada. Tenía un barbijo colgando del cuello y manchas oscuras en la tela, quizás sangre o un líquido que prefiero no imaginar. Con voz ronca me pidió 2 tortas de pierna. Apenas articuló un gracias mientras rebuscaba en sus bolsillos. No olía a licor, no parecía ebrio, pero irradiaba un cansancio extremo. Cuando me pagó, noté que temblaba de forma incontrolable. Se alejó unos pasos, se detuvo bajo la luz amarilla de un poste y alzó la vista hacia la ventana del segundo piso del hospital. No sé por qué mis instintos se encendieron en ese momento, tal vez por su mirada o por la forma en que apretaba los dientes. Era como si contuviera un secreto que luchaba por salir, un secreto que no quería compartir, pero que lo consumía por dentro. A la noche siguiente, el mismo hombre regresó y se quedó en silencio, apenas musitando que le preparara 3 tortas de huevo con jamón. Su voz temblaba cuando murmuró algo como nadie sabe lo que pasa allá abajo. Fingí no entender, no quise abrir la conversación, pero mi curiosidad ardía. Por un segundo pensé en preguntarle a qué se refería, más preferí quedarme callado. Él recibió su pedido, se alejó y no regresó en toda la semana. Cada día que pasaba me preguntaba qué habría querido decir con allá abajo. El hospital tenía un área de sótanos, lo sabía porque a veces veía subir camillas vacías desde un elevador al fondo de un pasillo. La mayoría de la gente normal no presta atención a esos detalles, pero cuando uno se pasa las noches en el mismo lugar, nota rutinas, gestos, patrones. Me empecé a fijar más en el personal. Noté que algunos doctores salían con el ceño fruncido, mirándose entre sí con ojos cómplices. Algunas enfermeras hablaban en voz baja de procedimientos misteriosos que supuestamente solo pocos conocían. Yo no tenía pruebas de nada, únicamente esa corazonada que me decía que algo siniestro latía tras las paredes del hospital. A mediados de ese mes, comencé a oír rumores de pacientes que desaparecían de la noche a la mañana. En teoría, los habrían trasladado a otras instituciones, pero era extraño que los familiares no supieran nada. También me contaron que en la morgue había un reacomodo de cuerpos porque el espacio se había vuelto insuficiente. De pronto, en un lapso de 10 días, vi 3 camiones de carga estacionados en la parte trasera del hospital. Siempre llegaban cerca de la medianoche o en la madrugada y no mostraban ningún logotipo ni placa visible. Cargaban cajas largas y gruesas, posiblemente ataúdes, o eso quise pensar para no perturbarme demasiado. Sin embargo, una noche en que la niebla era tan densa que apenas veía mi propia mano, ocurrió algo que heló mi sangre. Faltaba poco para cerrar, casi no tenía clientes y me encontraba guardando los refrescos y limpiando la mesa cuando escuché el chirrido de unas ruedas pesadas. Me asomé discretamente y vi un camión grande, color gris oscuro, con las luces apagadas. 2 hombres robustos con overoles negros salieron de la parte trasera, abrieron la puerta lateral del hospital y empezaron a sacar bolsas largas, negras, como las que se usan en las morgues, pero más anchas, como si contuvieran algo voluminoso. El modo en que las manipulaban, casi con prisa y ansiedad, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté convencerme de que solo se trataba de un traslado normal de cadáveres a otra instalación, pero había demasiada cautela en sus gestos. Además, no usaban las rampas habituales ni entraban por la morgue oficial. Esa sección del hospital estaba al otro extremo, y estos tipos entraban por un acceso subterráneo que, hasta ese momento, yo no sabía que existía. Agudicé la vista y vi cómo en una de las bolsas pareció moverse algo, aunque tal vez fue un efecto de la luz. Me quedé petrificado, mi corazón latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo. En las noches siguientes la situación se repitió. Cuando el reloj superaba las 2 de la madrugada, ese camión sin placa se estacionaba en la parte posterior o a veces por un costado del edificio, y los mismos hombres descargaban bolsas con idéntica rapidez. Siempre se cuidaban de no ser vistos, miraban en todas direcciones y mantenían el motor encendido, listos para huir. Uno de esos días, entre la penumbra, me pareció escuchar una especie de gemido apagado, un sonido humano atrapado en el silencio. Me tapé la boca para no gritar, convencido de que estaba perdiendo la razón. Pero lo que más me aterraba era que, al volver la vista hacia la lona de mi puesto, sentía que alguien me observaba desde la distancia, como si hubiera notado mi curiosidad y quisieran asegurarse de que me quedara callado. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esas bolsas negras. Empecé a tener pesadillas donde me veía dentro de una de ellas, incapaz de moverme, oyendo el rechinar de las ruedas del camión. De día, trataba de aparentar que todo era normal, pero incluso mis clientes notaban que estaba distraído y con ojeras. Una enfermera, a la que solía servirle refrescos, me preguntó si estaba enfermo, pues me veía pálido. Solo le dije que no dormía bien. Ella suspiró y se marchó sin insistir. Hubo un momento en que casi decidí dejar mi negocio para instalarlo en otro lugar. Sin embargo, la costumbre y la esperanza de que solo fuera mi imaginación me ataron a ese pedazo de calle. Pensé que tal vez esos cuerpos pertenecían a alguna investigación forense y que la discreción era parte de un procedimiento confidencial. Pero un viernes de luna nueva, cerca de la medianoche, todo cambió definitivamente. Esa noche, había mucha menos gente de lo normal, apenas 3 o 4 familiares de pacientes y algún médico exhausto. Cuando empecé a recoger mi equipo, vi al mismo camión gris estacionarse muy cerca de mi puesto, más de lo habitual. Los dos hombres bajaron por el costado y, para mi horror, traían 2 bolsas cada uno. Avanzaron hacia el hospital con prisas, pero se detuvieron en seco cuando me notaron. Uno de ellos se giró despacio y clavó la mirada en mí. Podía ver la tensión en sus hombros, su respiración agitada, como si sopesara si debía confrontarme o ignorarme. El otro le susurró algo al oído, y ambos se encaminaron al acceso subterráneo. Respiré aliviado pensando que simplemente pasarían de largo, pero mi tranquilidad duró apenas unos minutos. Cuando regresaron al camión sin las bolsas, el mismo hombre que me había mirado se separó de su compañero y caminó directo a mi puesto. Sentí un tirón en el estómago, una alarma interna que gritaba peligro. Con lentitud, me quité los guantes grasientos y lo saludé con un ligero movimiento de cabeza. Él se acercó lo suficiente para que yo percibiera un olor agrio, mezcla de sudor y algo más que no supe identificar. Se inclinó sobre mi mesa de madera y, sin pronunciar palabra, señaló las ollas y los recipientes donde guardaba la carne. En ese momento, supe que no quería comprar nada. Su mirada era fría, inquisitiva. Pestañeé, esperando que se marchara, pero en lugar de eso, dejó escapar un murmullo que casi no se oyó. Lo entendí a medias, pero capté lo esencial: si ves algo que no te corresponde, mejor olvídalo. Apreté los labios, incapaz de responder. Se dio la vuelta y subió a la cabina del camión, que se alejó en la oscuridad sin encender las luces delanteras, como una bestia sigilosa que huye tras cazar. Me quedé allí, temblando, convencido de que si me quedaba por más tiempo, algo malo pasaría. Sin embargo, pasaron 2 semanas y la rutina siguió casi igual. Yo trataba de no mirar hacia la puerta lateral del hospital, cerraba más temprano de lo habitual y evitaba hablar con el personal que pudiera contar algo de mis preguntas. Empecé a aparcar mi coche 2 calles atrás para no llamar la atención, y cada vez que regresaba a casa, vigilaba que nadie me siguiera. Aún así, el miedo me perseguía. Tenía la sensación de que en cualquier momento aparecería ese hombre o alguien peor para silenciarme. Mis pesadillas empeoraron. Soñaba que el camión se detenía frente a mi vivienda, que rompían la puerta y me metían a la fuerza en una de esas bolsas, sin que nadie escuchara mis gritos. Despertaba con sudor frío, sintiendo la garganta seca y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Con cada noche, mi paranoia se volvía insoportable. Empecé a rechazar la ayuda de cualquier vecino que se ofreciera a descargar mis insumos, por temor a que fuera un infiltrado. Dejé de aceptar clientes desconocidos con facilidad. En mi cabeza, todos podían ser cómplices, todos podían estar vigilándome. A inicios de enero del año siguiente, la presión explotó. Una madrugada, cuando ya no quedaban clientes, vi un auto color blanco estacionado a unos metros. Dentro había una figura apenas visible, observándome a través de la ventanilla. Fingí que no me importaba, pero mis manos sudaban y mis pensamientos eran un hervidero de suposiciones. Al día siguiente, la misma escena, el coche en la misma posición, luces apagadas, esperando. Cada minuto que pasaba, mis nervios se multiplicaban. Me percaté de que no era coincidencia. Estaban vigilándome y yo no tenía la menor idea de qué hacer. Mi determinación se quebró una noche en que, al llegar a la calle, vi el camión gris otra vez, estacionado justo donde se suponía que iba a colocar mi lona. Los hombres de overoles negros permanecían recargados en la parte trasera, fumando en silencio y mirándome de reojo. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la planta de los pies. Me detuve a pocos pasos, incapaz de avanzar, con la mente en blanco. Uno de ellos dejó caer el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota, sin apartar sus ojos de mí. Ese gesto fue el anuncio de que el juego había terminado. Me di la media vuelta y huí calle abajo, abandonando mi puesto, mis mesas, mi mercancía y la poca dignidad que me quedaba. A la mañana siguiente, regresé por mis cosas con el corazón en la mano. Las encontré intactas, como si alguien hubiera querido dejar claro que nada me pertenecía ya. No había nadie cerca. Sentía que, de un momento a otro, podrían salir de algún rincón para atraparme. Metí todo en mi camioneta sin perder tiempo y conduje hasta un barrio más apartado, donde pagué la renta de un pequeño local para vender tortas sin llamar la atención. Aunque la clientela era menor, sentí que al menos podría sobrevivir sin esa angustia constante. Han pasado 5 años desde aquello. Abandoné Puebla al poco tiempo y me establecí en un pueblito cercano a Veracruz. Aquí también hay un hospital, pero mucho más modesto. Vivo con el miedo a que un día aparezca ese maldito camión gris o uno de sus ocupantes, buscando venganza porque me atreví a presenciar sus secretos. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver las bolsas negras moviéndose, escucho gemidos que nadie más percibe y despierto con un grito atrapado en la garganta. He comprendido que la curiosidad puede ser un arma de doble filo, que no siempre se deben buscar respuestas a lo que ocurre en la oscuridad y que hay silencios que es mejor mantener si uno valora la vida. Sin embargo, cada tanto, cuando miro por la ventana de mi nueva cocina y veo pasar una ambulancia, no puedo evitar pensar en ese sótano secreto del Hospital de Zaragoza, en las sombras que habitaban sus rincones, en las cosas que se hacen sin que el público se entere. En el hombre de la mirada atormentada que me dijo con su temor que no todos pueden manejar lo que sucede allá abajo. Aún hoy, hay veces que me despierto en mitad de la noche y reviso compulsivamente que no haya un camión estacionado junto a mi puerta, porque aprendí a la mala que el horror real no siempre grita, sino que se esconde en la penumbra, esperando a quien se atreva a mirar demasiado cerca. He contado mi historia pocas veces, y cada vez que lo hago, me recorre un temblor que no logro controlar. Tal vez no me creas, tal vez pienses que exagero o que la fatiga me volvió paranoico, pero yo sé lo que vi. Lo sentí en mi carne y lo cargué como un peso muerto en mi conciencia. Aunque escapé, jamás me he librado de las pesadillas. Y si algo he entendido es que hay misterios que uno no debe revelar, que la vida puede ser efímera cuando se enfrentan secretos oscuros, y que aquel sótano, con sus pasillos fríos y ese camión sin nombre, sigue allí, esperando la siguiente noche de silencio para cumplir un propósito que jamás me atreveré a investigar. El cliente de las dos. Me llamo Rodrigo y llevo 17 años atendiendo mi propio puesto de tacos de bistec y suadero en una banqueta de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Esta zona se ha vuelto mi segundo hogar. Conozco a todos los que viven aquí, desde los viejos vecinos hasta los policías que patrullan con desgano de madrugada. Mi rutina es sagrada, abro todos los días a las 6 de la tarde y cierro cerca de las 4 de la mañana o antes si la venta está floja. En esta colonia uno termina acostumbrándose a ver de todo, desde riñas callejeras hasta borrachos que se tambalean buscando un último taco antes de dormir. Sin embargo, por más dureza que presumas tener, siempre hay algo que puede romper tus nervios. Esa noche, hace unos meses, comenzó como tantas otras. Encendí la plancha, coloqué los trozos de carne y preparé la salsa verde, que me sale bastante picosa según mis clientes más fieles. El viento corría helado entre los edificios derruidos y no había mucha gente. Parecía una velada tranquila, de esas en las que uno se pone a platicar con cualquier borrachín para matar el aburrimiento. Poco imaginaba que esa noche, a la misma hora de siempre, llegaría el hombre que lo cambiaría todo. Empezó a frecuentar mi puesto hacia mediados de 2021. Era alto, con una complexión delgada y un porte que no sabría describir, no era estrictamente elegante, pero sí transmitía una extraña seguridad. Vestía una chamarra de mezclilla oscura, una playera deslavada y pantalones negros. Su cabello, siempre peinado hacia atrás, brillaba como si estuviera mojado. Pero lo que más me inquietaba eran sus ojos, inexpresivos, casi vacíos, como si detrás de esa mirada no existiera nada. Aparecía puntual, a las 2 de la mañana, y se ubicaba en un rincón de la barra donde la luz del poste apenas alcanzaba a iluminarlo. Jamás intercambiamos una palabra de más, salvo el inevitable, ¿cuántos serán?, y su voz monótona al responder, 4 de suadero, con todo. Su tono era tan neutro que ponía la piel de gallina, porque parecía que no existía emoción alguna en él. Preparaba sus tacos con rapidez y trataba de no mirarlo más de la cuenta. Pagaba siempre con billetes viejos de 50 pesos, esos que dejaron de circular hace muchos años, los de José María Morelos con el fondo grisáceo. Al principio pensé que tal vez eran billetes guardados por alguien mayor o que provenían de un monedero olvidado, pero conforme avanzaban las semanas y veía repetirse esa misma escena, comencé a preguntarme de dónde demonios sacaba tantos billetes caducos. Cada noche era lo mismo, extendía el billete, yo se lo recibía, ofrecía cambio y él lo rechazaba con un leve gesto, como si no le importara deshacerse de ese dinero. Nadie más parecía prestarle atención. Los clientes regulares, los taxistas que se paraban a echar un taco antes de continuar su recorrido, y hasta los vendedores ambulantes que ofrecen cigarros sueltos o dulces en la esquina, no parecían notar su presencia. Era como si solo existiera para mí. Esa indiferencia colectiva me hizo sentir aislado, como si estuviera lidiando con un espectro que nadie más podía ver. Con el paso de las noches, mi curiosidad se fue volviendo insoportable. Empecé a reunir los billetes que me daba en una pequeña caja de plástico donde suelo guardar la propina. Uno tras otro, parecían recién impresos a pesar de su antigüedad, sin rasgaduras ni manchas. Tenían un olor extraño, como a humedad encerrada durante años en un lugar sin ventilación. Cada billete era idéntico, con la misma textura y un ligero tono amarillento que delataba su vetustez. Para cuando reuní casi 30, algo dentro de mí gritaba que ese hombre no era alguien ordinario. La sospecha se convirtió en obsesión. Necesitaba saber quién era, de dónde venía y, sobre todo, qué hacía rondando estas calles a esa hora cada noche. Me propuse seguirlo y desenmascarar su rutina, pero confieso que el miedo me paralizaba. Había visto cosas terribles en esta colonia, robos, ajustes de cuentas, extorsiones. Pero siempre había podido mantenerme al margen gracias a la misma ley silenciosa que muchos creemos infalible, no te metas con nadie y nadie se meterá contigo. El problema era que mi curiosidad estaba a punto de romper esa ley. Tomé la decisión una noche de sábado, cuando supuse que su llegada sería tan puntual como siempre. Apareció a las 2, me pidió sus 4 tacos de suadero, pagó con su billete viejo y rechazó el cambio. Esa vez su mirada se cruzó con la mía por un instante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si estuviera frente a una presencia mucho más peligrosa de lo que aparentaba. Aún así, tragué saliva, cerré el puesto con la excusa de que se me había terminado la carne y salí a seguirlo a prudente distancia. Lo vi alejarse por calles apenas iluminadas, donde la poca luz se filtraba entre los edificios derruidos. Caminaba despacio, con pasos firmes, casi como si supiera que, tarde o temprano, llegaría a su destino sin ser molestado. Recorrió 3 cuadras enteras en línea recta hasta que dobló a la izquierda en una avenida donde habían cerrado varios negocios. Sobre las cortinas metálicas se leía graffiti y las paredes mostraban carteles de eventos pasados, arrugados y casi ilegibles. Me mantuve lo suficientemente lejos para evitar que me descubriera, pero lo bastante cerca para no perderlo de vista. El corazón me latía con fuerza y el sudor me recorría la frente. Seguramente me veía ridículo, agazapado detrás de postes y automóviles estacionados. En cualquier momento, podía toparse con un grupo de delincuentes o policías corruptos, y yo no tendría forma de defenderme. Sin embargo, mi obsesión por descubrir su secreto me empujaba a seguir avanzando. Llegó a una bodega abandonada, de esas que hace años funcionaban como almacén de refacciones automotrices. La puerta principal era de lámina oxidada y estaba cerrada con candados. Él, sin inmutarse, rodeó el lugar hasta una entrada secundaria, una puerta de madera descascarada que parecía a punto de caerse. De pronto sacó algo de su chamarra, tal vez una llave o un dispositivo, y la puerta se abrió ante él sin hacer el menor ruido. Me acerqué despacio y me escondí detrás de una pila de llantas viejas apiladas contra la pared exterior. No había luz en las ventanas, apenas un tenue resplandor rojizo que se filtraba por las rendijas del lugar. Me armé de valor y busqué algún hueco para mirar dentro. Encontré una pequeña abertura en la madera astillada de la puerta y me asomé. Lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago que casi me hace vomitar. Dentro de la bodega, bajo el destello amortiguado de varias veladoras, había gente repartida en los rincones. Algunos parecían dormidos en el suelo, con cobijas sucias y caras demacradas. Otros estaban de pie, murmurando apenas, casi sin levantar la voz. En el centro había una mesa improvisada con tablones, donde 2 hombres de aspecto siniestro contaban dinero. Podía ver claramente montones de billetes viejos, los mismos de 50 pesos que me había estado entregando ese individuo noche tras noche. En uno de los muros colgaban varias fotografías. No pude distinguir los rostros con claridad, pero me pareció ver un sinfín de imágenes de personas diferentes, como si fuera un registro de víctimas, migrantes o gente que habían sacado de sus casas. Al costado había maletas y mochilas polvorientas, algunas abiertas y llenas de documentos, tal vez pasaportes o identificaciones. El olor a encierro y sudor era tan fuerte que atravesaba la puerta y se me metía en la nariz con un tufo repugnante. De pronto, distinguí a mi enigmático cliente acercándose a la mesa. Les entregó un sobre a los hombres, quienes lo vaciaron sobre los tablones y comenzaron a contar su contenido. No logré ver qué había exactamente, pero supuse que podía tratarse de más dinero o algún tipo de papeleo. Mi cliente no dijo palabra, se quedó ahí, de pie, con la misma expresión vacía, como si solo cumpliera órdenes o estuviera cumpliendo con un ritual. Luego dio media vuelta y atravesó la bodega para perderse por una puerta interior. Mi respiración se aceleró y, sin querer, pisé un trozo de metal que resonó con un eco contundente. Sentí mi corazón hundirse en el pecho. Escuché pasos que se dirigían hacia la entrada, murmullos crecientes y el deslizarse de un cerrojo. No pensé en nada más que en huir. Eché a correr calle abajo, sin importarme hacer más ruido. Detrás de mí oí gritos ahogados y el rechinar de la puerta de lámina, pero no volteé a mirar. No quise enfrentarme a lo que fuera que habitaba en ese lugar. Llegué de vuelta a mi puesto sin aliento, sintiendo las piernas temblar. No había nadie. Los faroles alumbraban la plancha de acero aún caliente y el recipiente con salsa ya medio cuajado por el frío de la noche. No sabía si encerrarme en mi casa o esperar a que se calmaran mis nervios. Pensé llamar a la policía, pero la sola idea me pareció inútil. Esta ciudad tiene rincones donde la ley no significa nada y donde la complicidad se extiende como una plaga. Me imaginaba llegando a un ministerio público con uno de esos billetes viejos, tratando de explicar la historia y las risas de burla que me soltarían en la cara. ¿Otra leyenda urbana de la colonia Guerrero, verdad, joven? No dormí esa noche. Cuando cerré mis ojos, volvían las imágenes de gente amontonada en la bodega, el brillo rojizo de las veladoras y esos billetes en la mesa, como un tributo macabro. Una y otra vez me preguntaba qué clase de negocio era ese. Trata de personas, tráfico de órganos, explotación. Se me ocurrieron mil teorías, todas peores que la anterior. El rostro vacío de mi cliente me atormentaba. Era como un intermediario entre ese horror y la luz pública donde yo vivía mi vida, ajeno al infierno que se cocinaba a unas cuadras de mi puesto. A la siguiente noche, mis manos temblaban mientras acomodaba la carne y las salsas. Sentía que en cualquier momento aparecería ese hombre para seguir con la misma rutina y yo simplemente no estaba seguro de cómo reaccionar. Pero cuando dieron las dos, no apareció. Ni esa noche ni la siguiente. Durante días estuve tenso, esperando que surgiera de la penumbra para pagarme con otro billete carcomido por el tiempo y mirarme con esos ojos sin vida. Sin embargo, jamás regresó. Con el paso de las semanas, intenté olvidar lo sucedido. No le conté a mi familia ni a mis amigos. Era como si mi silencio fuera la única forma de mantenerme a salvo. Los billetes todavía estaban en mi caja de plástico, recordándome esa bodega repleta de presencias sombrías. Un día, mientras hojeaba las noticias, leí sobre la desaparición de varias personas en el centro de la ciudad. Sus rostros aparecieron en pantalla y sentí un escalofrío al imaginar que tal vez, solo tal vez, esas vidas podían haber pasado por aquella bodega. Tomé la caja con los billetes viejos y la escondí en un sitio seguro. No he querido tirarlos ni destruirlos. Cada vez que los veo, recuerdo lo frágil que es la vida y lo cerca que podemos estar de caer en los rincones más oscuros de esta ciudad. Pienso en toda la gente que no es tan afortunada como para escapar a tiempo, que termina atrapada en redes de crimen sin esperanza de salvación. Desde entonces sigo vendiendo tacos todas las noches en la misma esquina de la colonia Guerrero. A veces cierro un poco más temprano, fingiendo que se acabó la carne, y me voy a casa antes de que la oscuridad se vuelva demasiado densa. Desde aquel incidente miró a cada cliente con la sospecha de que, detrás de un rostro cualquiera, puede existir un secreto inimaginable. Sé que en esta ciudad uno no debe husmear demasiado, porque la curiosidad puede costar la vida. He aprendido a callar, a bajar la mirada y a no cuestionar demasiado a los extraños que se acercan a mi puesto. Aún así, en lo profundo de mis pensamientos, me pregunto cuántos lugares como esa bodega siguen operando sin que nadie haga algo. ¿Cuántas personas han sido llevadas a sitios donde se decide su destino a puerta cerrada? La simple idea me quita el sueño. A veces quisiera creer que todo fue una pesadilla, pero luego vuelvo a encontrar el rastro fantasmal de esos billetes y comprendo que no hay olvido posible. Ahora guardo un cuchillo extra bajo la plancha por si acaso. No sé si algún día tendré que usarlo, pero me hace sentir un poco más seguro. La colonia Guerrero nunca ha sido un jardín de rosas, pero después de aquella noche percibo la oscuridad de sus calles con nuevos ojos. Sé que el peligro es real y que, en el silencio de la madrugada, hay presencias que se mueven en las sombras, comerciando con vidas y alimentándose del miedo. Tal vez nunca vuelva a ver a ese cliente de las dos, pero su recuerdo me acompaña cada vez que sirvo un taco, recordándome que no todos los monstruos son leyendas. Algunos caminan entre nosotros. El bocado maldito. Me llamo Darío y tengo 24 años. En 2019, por falta de mejores oportunidades, acabé trabajando en un puesto de tacos en la colonia Barrio del Reloj, una zona de la Ciudad de México donde las calles están llenas de baches y grafitis, y los postes de luz apenas alumbran. El negocio era de Don Alfredo, un hombre de voz ronca y risa fácil que siempre traía un delantal manchado de salsa. Yo no era buen estudiante y la necesidad me empujó a aceptar cualquier trabajo que pagara lo suficiente para sostenerme. Desde las 6 de la tarde hasta pasadas las 2 o 3 de la mañana, servíamos tacos a oficinistas, estudiantes con poca lana y borrachos que venían tambaleándose en busca de algo que absorbiera el alcohol. Siendo sincero, no era un empleo soñado ni limpio, pero al menos podía sobrevivir sin robar ni hacer cosas peores. Mi rutina era simple: llegar antes de que anocheciera, acomodar la plancha, sacar la carne del refrigerador portátil y preparar las salsas. Al principio todo parecía normal, salvo por la costumbre de don Alfredo de guardar ciertos cortes en una hielera aparte, una neverita de color azul que él llamaba la especial. No le daba mucha importancia, porque supuse que era un abastecimiento distinto, tal vez de un proveedor mejor o más barato. Yo solo cumplía con cocinar, limpiar y atender a los clientes que se formaban con su boleto en mano. Aunque la mayoría de la gente del barrio ya me conocía, siempre aparecía uno que otro sujeto raro. Tal vez drogadictos, tal vez gente que merodeaba buscando pleito. Sin embargo, aprendí a mantener la mirada baja para no buscar problemas. En una zona como esta, uno nunca sabe con quién se cruza. Las primeras semanas todo marchó con cierta normalidad, pero de pronto, la colonia se llenó de rumores. Se hablaba de una mujer que había desaparecido de su casa sin dejar rastro, luego de un joven que trabajaba como repartidor de pan. Nadie levantaba la voz porque en estos rumbos la gente prefiere el silencio antes que involucrarse con la policía. Pero cuando un comerciante de la esquina cerró su tienda de la noche a la mañana y no volvió a aparecer, el rumor se convirtió en un secreto a voces: algo o alguien estaba desapareciendo a los vecinos. Por esos días comencé a notar detalles que me ponían la piel de gallina. La carne que don Alfredo me pedía cocinar no se parecía a la carne de res o de cerdo a la que estaba acostumbrado. A veces tenía un color demasiado oscuro, casi violáceo, y el olor era agrio, como si hubiese sangre vieja mezclada con hierros oxidados. Don Alfredo no me daba explicaciones, solo decía que era carne especial que le traía un carnicero de confianza. A mí me daba escalofríos, pero no me atrevía a preguntar nada más, pues necesitaba el empleo y no quería problemas con mi jefe. Una noche empezaron a llegar clientes desconocidos, siempre pasadas la una de la madrugada. Vestían de traje o ropa muy fina, algo inusual para esta colonia tan humilde. Solían venir en autos oscuros, estacionarse a unos metros y caminar con paso decidido hasta el puestecito. Pedían tacos de esa carne especial y pagaban con billetes grandes, casi sin hablar. Don Alfredo los atendía con urgencia y se deshacía en cumplidos que no eran propios de él. Aquellos hombres, nunca venían mujeres, daban propinas exageradas y se marchaban tan rápido como llegaban. Sus rostros serios y sus modales de gente con dinero no encajaban con el ambiente de la cuadra. Una vez, escuché que uno de ellos le murmuraba a don Alfredo: esta vez que sea más suave, a lo que mi jefe respondió con un asentimiento leve. Me hice el desentendido, pero mi curiosidad me carcomía cada vez más. En la misma época, algo sucedía con el proveedor de carne. Don Alfredo me pidió que fuese a recoger el pedido en persona con don Herminio, el carnicero que vivía cerca de un callejón que apestaba a orines y basura. Odiaba pasar por ahí, porque la peste era insoportable y la gente que merodeaba no parecía muy confiable. Al llegar, el local de don Herminio era un cuarto oscuro con un foco parpadeante y estantes oxidados. No había vitrinas ni mostradores exhibiendo cortes, solo un congelador industrial y un riel del que colgaban pedazos de algo indescriptible. Sentí un escalofrío cuando lo vi sacar un paquete envuelto en plástico negro. Lo puso sobre una balanza vieja y luego lo colocó en una bolsa de lona que olía a sangre y mugre. Ni siquiera me miró a los ojos, solo me dijo con voz áspera: «Llévaselo a Alfredo, dile que esta noche hay un extra por si lo necesita». Cuando regresé al puesto, abrí la bolsa con cuidado y noté que la carne estaba demasiado roja, casi amoratada, con unos hilos blancos que no se parecían al tejido graso habitual. Al ponerla en la plancha, un vapor maloliente me envolvió. Me pregunté qué clase de animal podía tener ese color y ese olor tan invasivo. Aún así, lo cociné porque tenía que cumplir órdenes. Los tacos salieron jugosos, la gente no se quejó, más bien parecían encantados con el sabor y exigían más. Esa misma noche, los hombres misteriosos también aparecieron y pidieron su ración. Pagué con asco mi silencio porque la rutina de siempre era fingir que todo estaba bien mientras mi estómago se revolvía con dudas. Las cosas se pusieron peores cuando, en la basura del puesto, encontré un trozo de lo que parecía piel humana. Era gruesa y pálida, con una especie de vello corto en su superficie. Al principio pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, que quizás se trataba de pellejo de cerdo, pero la forma y la textura me inquietaron lo suficiente como para guardar silencio absoluto. Empecé a tener pesadillas con gritos, con cuerpos mutilados y con don Alfredo y don Herminio riéndose a carcajadas mientras cortaban pedazos de carne. Me despertaba sudando, con el corazón en un puño, sintiendo que estaba en medio de algo muy oscuro. Otra noche, después de cerrar, me tocó lavar la plancha y los trastos en una pileta detrás del local. Fue entonces que vi a don Alfredo hablando con dos hombres. Ambos vestían de color oscuro y se cubrían el rostro con gorras. Hablaban en susurros, pero alcanzaba a oír palabras sueltas. Mencionaban la frase nuevo cargamento y deshacerse de él rápido. Uno de ellos señaló una camioneta estacionada en la esquina. Cuando se marcharon, me fijé en que algo goteaba desde la cajuela al pavimento, un líquido espeso que brillaba bajo la tenue luz amarillenta del poste. Me temblaban las manos, pero no dije nada. Pasados unos días, decidí que necesitaba respuestas. No tenía a quién recurrir, porque la policía en el barrio del reloj es casi inexistente y, de presentarme con mis sospechas, seguro me tomarían por loco o cómplice. Me armé de valor y le pregunté a don Alfredo directamente de dónde salía esa carne tan extraña. Él me miró con una mezcla de lástima y enojo, como si fuera un niño entrometido que no entiende las reglas. Me dijo que era mejor que no preguntara nada, que hay secretos que pueden costar la vida. Su mirada dura me advirtió que no siguiera hurgando. Ignoré su consejo y planeé investigar por mi cuenta. Falté un día al puesto con la excusa de sentirme mal del estómago. Desde la azotea de un edificio abandonado, vigilé el local de don Herminio por la tarde. El lugar permanecía casi desierto, pero alrededor de las 6 llegaron dos camionetas negras. Vi a un par de tipos bajar y entrar con prisas, mientras don Herminio les entregaba varias bolsas. Parecían muy pesadas, tanto que costaba levantarlas. Después de unos minutos, se marcharon sin voltear atrás. Esperé a que se alejaran, bajé corriendo las escaleras oxidadas y seguí a pie a la última camioneta. Me mantuve agachado entre los autos estacionados, esquivando a los vecinos curiosos. La camioneta avanzó hasta un viejo taller mecánico que estaba clausurado desde hacía años. Ahí se metieron cargando las bolsas. Oí portazos metálicos y candados cerrándose. Un escalofrío me recorrió. Estaba seguro de que adentro no había nada bueno. Regresé a casa con el corazón agitado y las ideas revueltas. En la noche no pude dormir. Imaginaba que en esas bolsas iban partes humanas, tal vez de la gente que había desaparecido. Al día siguiente quise hablar con algún conocido para desahogar mis sospechas, pero no confiaba en nadie. Temía que pudieran delatarme o que, si corría la voz, terminara siendo la siguiente víctima. Respiré hondo y decidí ir al taller mecánico yo solo. Era casi medianoche cuando llegué al lugar. La calle estaba oscura, con solo un foco intermitente que iluminaba un portón verde. Al acercarme, sentí un hedor penetrante, como de carne podrida y químicos fuertes. Con cuidado, empujé una portezuela lateral que estaba mal cerrada y entré intentando no hacer ruido. El interior era amplio y estaba lleno de herramientas oxidadas y autos descompuestos. Al fondo, vi un refrigerador industrial que zumbaba. Entre latas vacías y plásticos rotos, distinguí un rastro de sangre en el piso, tiras rojizas que llevaban hasta el refrigerador. Abrí la puerta con manos temblorosas, temiendo lo peor. El aire helado me golpeó el rostro, acompañado de un olor dulzón y a la vez pútrido. Vi bolsas negras amontonadas, unas encima de otras. Alcancé a distinguir lo que parecía un brazo con tatuajes, un pedazo de piel con lunares y un rostro congelado en una mueca de terror. El corazón me martillaba tanto que sentí que me desmayaría. Reconocí a un vecino que hacía un mes atendía un pequeño puesto de antojitos por la tarde y que desapareció sin dejar señales. Su pierna estaba ahí, con el mismo lunar que le había visto una vez cuando se remangó el pantalón. Sentí náuseas y me cubrí la boca con las manos temblorosas. Apenas reaccioné para tomar mi celular y tomar unas fotos como prueba, cuando escuché pasos detrás de mí. Alcancé a voltear y vi a don Alfredo, su semblante transformado en una mueca de furia. No dijo nada, solo me miró con esa expresión que mezcla rabia y decepción. Supe de inmediato que no tenía escapatoria. Algo me golpeó la cabeza con fuerza y caí de rodillas, solté el celular y todo se nubló. Desperté horas después en un callejón sucio, con un dolor insoportable en la nuca. Tenía sangre seca en la frente y mis ropas olían a podredumbre. Intenté buscar mi celular, pero no estaba. El sol ya asomaba por el horizonte. Me sentí mareado y con la certeza de que había descubierto un horror que iba más allá de mi imaginación. Corrí al puesto para ver si encontraba a don Alfredo, pero estaba cerrado. La plancha, las salsas, los trastos, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Nadie sabía nada de él ni de don Herminio. Se los había tragado la tierra. Algunos días después, empecé a escuchar más rumores de gente desaparecida. Un taxista, dos señoras que vendían fritangas en la misma cuadra, hasta un joven que trabajaba en una refaccionaria. Pensé en denunciar todo, pero comprendí que no tenía pruebas. Nadie me creería y arriesgaría mi vida inútilmente. Empecé a tener paranoia de ser seguido. Cada vez que sentía pasos a mis espaldas, me giraba asustado, esperando ver a uno de esos hombres de traje oscuro. Me obsesioné con la idea de que vendrían por mí a silenciarme definitivamente. Conseguí un trabajo temporal en otra colonia y jamás regresé al barrio del reloj. Pero las pesadillas no me han dejado en paz. Sigo soñando con aquellos trozos de carne humana, con los tatuajes, con los rostros congelados en el frío de ese refrigerador. A veces me parece ver a don Alfredo en las calles, observándome desde lejos. O imagino que, al morder un taco en cualquier puesto callejero, sentiré otra vez ese sabor metálico, esa textura fibrosa que se me grabó en la memoria. Ya no puedo comer carne sin recordar el hedor que flotaba en ese taller, sin ver la sangre espesa que goteaba de esas bolsas negras. Me queda claro que en ciertos barrios hay secretos que nunca salen a la luz. Nadie pregunta, nadie denuncia, todos fingen que no pasa nada para que la vida continúe. Yo aprendí que existen horrores que camuflan su rostro en la cotidianidad, detrás de un puesto de tacos bien sazonados o de una carnicería humilde. Ahora vivo con la culpa de no haber hecho más por detenerlos y con el temor de que mi silencio me convierta en cómplice. Sin embargo, mientras tenga latidos en el pecho, intentaré advertir a otros de que, a veces, tras un antojo nocturno, se esconde una oscuridad imposible de tragar. Prefiero huir que terminar en uno de esos paquetes que alguien podría cocinar. Al fin y al cabo, la curiosidad en esta ciudad puede costarte algo más valioso que la vida. Puede reducirte a un bocado maldito. El vendedor de tamales. Me llamo Gabriel. Esta es mi historia, y aunque pasaron más de 20 años, aún no puedo narrarla sin sentir el escalofrío recorrer mi espalda. No sé si alguien más podrá creerme, pero cada palabra que escribiré es verdad, o al menos, mi verdad. Todo comenzó cuando tenía un pequeño puesto de tacos en un barrio antiguo de la Ciudad de México. Lo llamábamos la Colonia de las Sombras, no porque fuera el nombre oficial, sino porque siempre estaba en penumbra, como si la luz se resistiera a entrar del todo. Trabajaba solo. Los clientes eran constantes, siempre hambrientos y con prisa. Los tacos al pastor y de suadero eran los más vendidos, y a menudo cerraba pasada la medianoche. Recuerdo cómo las luces anaranjadas de los faroles se reflejaban en el pavimento mojado después de la lluvia, dándole a todo un brillo extraño y melancólico. Las primeras semanas fueron normales. Había borrachos, obreros, estudiantes, incluso algunos policías. Pero luego empecé a notar algo raro. Una noche, alrededor de la una de la madrugada, apareció un hombre al final de la calle. Era alto y delgado, vestido con un sombrero negro y una gabardina larga que parecía demasiado vieja. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Me observó desde lejos, y aunque el resto de la calle estaba desierta, no se acercó. Solo se quedó allí, quieto, bajo un farol que apenas iluminaba su figura. Pensé que era alguien que pasaba o tal vez un cliente indeciso. Pero después de 10 minutos de su inmovilidad, comencé a sentirme inquieto. Decidí ignorarlo y me concentré en limpiar el carrito, esperando que se fuera. No lo hizo. Al contrario, esa noche cerré antes de lo habitual solo porque no podía soportar más su mirada fija. Pasaron varias noches y el hombre volvió. Siempre hacía lo mismo, se quedaba quieto, observando, pero jamás cruzaba la calle para acercarse. Sin embargo, lo que me perturbó fue que, de alguna manera, aunque estuviera bajo la sombra o a metros de distancia, siempre podía sentir su mirada directamente en mí. No era como si simplemente estuviera viendo el carrito o los tacos, era a mí. Lo hablé con otros vendedores ambulantes, pero ninguno lo había visto. Según ellos, la calle a esa hora estaba vacía. Me sentí un poco tonto, como si todo fuera mi imaginación, pero algo en mí sabía que no era así. Poco después, comenzaron las madrugadas con la mujer. La primera vez que la vi, pensé que era una cliente más. Estaba vestida de blanco, con un vestido sencillo que parecía anticuado, como si fuera de otra época. No dijo nada. Se acercó en silencio y señaló un taco. Se lo serví, y ella pagó con una moneda. La miré mientras se alejaba y noté que no llevaba zapatos. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, cada noche a partir de entonces, regresaba. No importaba si llovía o hacía frío, siempre llegaba a la misma hora, señalaba un taco y se marchaba sin pronunciar palabra. Empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Nunca tocaba la comida directamente. La moneda que me daba siempre estaba helada, como si la sacara de un congelador. Y había algo más, cuando la veía acercarse desde lejos, los sonidos de la noche parecían apagarse. El ruido del tráfico disminuía, los perros dejaban de ladrar, y todo se volvía inquietantemente silencioso. Pero la verdadera pesadilla comenzó una madrugada. Era una noche lluviosa, de esas en las que las gotas caen con fuerza y parecen amortiguar cualquier otro sonido. Había tenido pocos clientes y pensaba cerrar temprano cuando la vi aparecer. Su vestido estaba completamente seco, a pesar de que no llevaba paraguas ni abrigo. Se acercó como siempre, y yo, con una mezcla de nerviosismo y resignación, le serví su taco. Esta vez, cuando me entregó la moneda, la sentí más fría que nunca. Fue un frío que no solo me heló la mano, sino que pareció extenderse por todo mi cuerpo. Le di el cambio, pero ella no lo tomó. Fue entonces cuando, por primera vez, alcé la mirada directamente hacia su rostro. No sé cómo describir lo que vi. No tenía ojos. Donde deberían estar sus cuencas, había dos vacíos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca estaba cerrada en una línea rígida. El miedo me paralizó. Mi cuerpo quería moverse, correr, gritar, pero no podía. Ella extendió la mano, como esperando algo, y fue entonces cuando me di cuenta de que su mano era solo hueso. No había piel, ni carne, solo un esqueleto frío y seco. Retrocedí bruscamente y el carrito se tambaleó. La moneda que me había dado cayó al suelo, pero cuando intenté recogerla, ya no estaba allí. Miré de nuevo hacia donde estaba la mujer, pero había desaparecido. La calle estaba vacía y el silencio era ensordecedor. Ni siquiera la lluvia parecía caer con el mismo ritmo. Dejé todo, los tacos, el carrito, el dinero. No pensé en nada más que en correr, alejarme de ese lugar. Al día siguiente, regresé temprano en la mañana para recoger el carrito. Estaba tal como lo había dejado, salvo por un detalle, sobre la parrilla, donde había cocinado la carne, encontré una moneda vieja, oxidada, como si hubiera estado enterrada durante años. Intenté contarle a mis amigos y familiares lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Decían que seguramente estaba cansado o que había tenido una pesadilla despierto. No volví a vender tacos. Ni en esa calle ni en ninguna otra parte. Con el tiempo, intenté olvidar, convencerme de que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero los sueños no me dejaron. En ellos, veía a la mujer, siempre en silencio, mirándome con esas cuencas vacías. A veces, veía al hombre del sombrero negro junto a ella, observándome desde lejos. Despertaba con el corazón latiendo con fuerza, empapado en sudor. Pasaron los años, y me mudé de ciudad. Intenté comenzar de nuevo, con otro trabajo, otra vida. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y parece arrastrar susurros, todavía pienso en esa calle, en el carrito de tacos y en la mujer de blanco. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el peso de su mirada, fija en mí, como si me estuviera buscando. No sé quién era, ni qué quería. Tal vez fue un espíritu, una aparición, o algo peor. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, no puedo pasar por un puesto de comida callejera sin sentir un nudo en el estómago. Porque aunque intentemos ignorarlo, hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces, lo más aterrador es que no necesitan explicación. El carnicero del mercado. Nunca fui alguien que creyera en cosas fuera de lo común. Siempre he sido pragmático, de mente dura. Pero lo que viví hace años en el mercado de Toluca me cambió para siempre. Cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible me rozara la piel. Era el verano de 1997. Mi familia y yo vivíamos en una pequeña casa al sur del mercado. Mis abuelos, que ya estaban retirados, solían contarnos historias mientras cenábamos. La mayoría eran cuentos del pueblo, rumores y exageraciones, o eso pensaba yo. Pero había una historia que mi abuelo repetía con un tono distinto, más grave, más real. Era sobre un puesto de carnitas en el mercado, famoso por su sabor único. Según él, ese puesto había nacido de un pacto oscuro. Mi abuelo afirmaba que, cuando era joven, vio al dueño del puesto hablando con algo que no era humano, una sombra con ojos rojos, que lo vigilaba desde la esquina más oscura de la cocina. Yo siempre reía nerviosamente al escuchar la historia. No creía en esas cosas, aunque admito que nunca dejé de sentir curiosidad. Años después, por circunstancias de la vida, terminé trabajando en ese mismo mercado. Era un lugar bullicioso, lleno de aromas a comida recién hecha y del bullicio de comerciantes que gritaban sus ofertas. En ese entonces, yo ayudaba en un puesto de frutas. Todo iba bien, hasta que un día el destino me llevó al puesto de carnitas. Había pasado junto a ese lugar cientos de veces. El aroma a carne recién frita llenaba el aire, mezclándose con el olor del maíz de las tortillas calientes. Pero aquel día, al pasar por el puesto, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Al girar la cabeza hacia la cocina del lugar, vi una figura. Era un hombre de mediana edad, con un delantal manchado de grasa, que removía la carne en una olla enorme de cobre. Nada raro, excepto que, no estaba solo. Había algo más en la penumbra detrás de él. No era una persona, de eso estoy seguro. Era una sombra, más oscura que el entorno, con bordes difusos pero definida en su forma. Lo que me congeló fue que parecía moverse independientemente de la luz. Y los ojos. Dios, nunca olvidaré esos ojos. Eran dos puntos rojos brillantes, como carbones encendidos, que se clavaron directamente en los míos. Fue solo un segundo, pero sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista. Cuando parpadeé, la sombra había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Me decía a mí mismo que había sido una ilusión, una combinación del calor, el cansancio y mi imaginación. Pero en el fondo sabía que había visto algo más. Y lo peor es que ese no fue el final. Al día siguiente, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Durante mi descanso, me acerqué al puesto y pedí un taco. Mientras esperaba, observé al hombre que cocinaba. Tenía un semblante cansado, ojeras profundas y un brillo extraño en los ojos. La gente parecía adorarlo, hablaban maravillas de sus carnitas. Pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. Había un rincón del puesto que nadie pisaba, una esquina oscura donde parecía acumularse una penumbra más densa de lo normal. Una señora mayor, que comía cerca de mí, me habló al ver mi curiosidad. Sin siquiera mirarme, dijo: "Dicen que este puesto está maldito. Que aquí pasan cosas que no deberían pasar. Pero a nadie le importa mientras la comida sea buena". No le respondí. Apenas pude terminar mi taco. Había algo en el ambiente que hacía que cada mordida me supiera metálica, como si estuviera comiendo algo más que carne. Me fui rápidamente, pero esa noche fue peor que la anterior. Esa madrugada soñé con la sombra. Estaba en el puesto, como si fuera un cliente más, pero no comía ni hablaba. Solo estaba allí, quieta, mirando. En mi sueño, el hombre del puesto la alimentaba. Sacaba trozos de carne humeante y los colocaba en un plato. La sombra se inclinaba sobre la comida y, aunque no tenía boca, parecía devorarla. Cuando terminó, giró su rostro hacia mí y me susurró algo, algo que no entendí pero que me despertó con un grito. Estaba sudando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa mañana me prometí a mí mismo que no volvería a pasar cerca de ese lugar. Pero el mercado es un laberinto de tentaciones y mi curiosidad una cruel aliada. Durante los días siguientes empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. El carnicero siempre estaba solo, nadie trabajaba con él y, aunque el lugar estaba lleno de clientes, nadie se quedaba mucho tiempo. Además, el rincón oscuro parecía más grande cada vez que lo veía. Una noche, mientras cerraba el puesto de frutas, escuché un ruido fuerte, como si algo metálico hubiera caído. Venía del puesto de carnitas. No había nadie más en el mercado, la mayoría de los comerciantes se había ido horas antes. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me empujó a acercarme. La curiosidad puede ser una maldición. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro, pero algo me llamó la atención. La olla de cobre estaba sobre el piso y el carnicero estaba inclinado sobre ella, recogiendo algo. Me escondí detrás de unos sacos de maíz y observé. Lo que vi me heló la sangre. El carnicero hablaba con la sombra. Estaba allí, más grande que nunca, ocupando todo el rincón. Sus ojos rojos brillaban como antorchas. No entendía lo que decían, pero susurros oscuros llenaban el aire. Entonces, el hombre sacó algo de un saco junto a él y lo lanzó a la olla. No era carne, parecía un hueso humano. Mi estómago se revolvió. De repente, la sombra se giró hacia donde yo estaba escondido. Fue como si hubiera sentido mi presencia. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Su mirada me atravesó, y por un momento, juré que el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Entonces, escuché un grito desgarrador. Era el carnicero. No sé qué pasó, pero la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo por completo. Cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde niño. Cuando los abrí, no había rastro del hombre, ni de la sombra. Solo la olla, con un olor nauseabundo que se mezclaba con el metal quemado. Corrí hasta mi casa, sin mirar atrás. No hablé con nadie de lo que había visto, pero desde ese día, evité el mercado. Semanas después, escuché que el puesto de carnitas había cerrado. Nadie sabía qué había pasado con el carnicero. Algunos decían que se había mudado, otros, que había muerto. Nadie preguntaba mucho, el negocio había perdido su atractivo. A veces me pregunto si todo fue real, si mi mente me jugó una mala pasada. Pero en mis pesadillas sigo viendo esos ojos rojos, mirándome desde las sombras. Y cuando paso cerca de un mercado, siempre me llega ese olor metálico, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas y secretos que es mejor dejar enterrados. No sé qué era esa sombra, pero estoy seguro de una cosa, no era de este mundo. El taco maldito. Era una noche húmeda en Ciudad de México, de esas en las que el pavimento brilla bajo las luces amarillentas de los faroles. Los puestos de comida llenaban la calle con el aroma reconfortante del pastor, el cilantro fresco y el carbón encendido. Siempre me habían fascinado esas noches, aunque sabía que los puestos ambulantes eran un mundo aparte, lleno de historias extrañas que nunca te contaban del todo. Pero aquella noche, esa noche se convirtió en algo que no olvidaré jamás, algo que todavía me persigue en sueños y me deja despierto en la oscuridad, preguntándome si algún día podré escapar de lo que vi. Todo empezó con mi tío Miguel. Él tenía uno de los puestos más populares del barrio, un carrito de tacos al pastor que heredó de mi abuelo, situado en una esquina concurrida cerca del mercado. Miguel era un hombre robusto, siempre sonriente, y sus tacos eran legendarios. El secreto está en la piña, solía decir mientras cortaba la carne con movimientos rápidos y precisos, dejando caer jugosos trozos en las tortillas. Yo tenía 17 años en ese entonces y ayudaba en el puesto por las noches después de la escuela. Nunca pensé que algo tan cotidiano podría tornarse en una pesadilla. Esa noche parecía igual que cualquier otra. La clientela habitual venía y se iba, parejas compartían tacos de pie y los trabajadores nocturnos pedían órdenes para llevar. Hacía calor y el olor del carbón mezclado con la carne especiada era casi hipnótico. Estaba ocupado con los pedidos cuando lo vi por primera vez. Un hombre flaco, increíblemente flaco, casi como si la piel se le pegara a los huesos. Vestía ropa desgastada, y su rostro tenía algo que no sabría describir. No se veía sucio, pero había algo en su mirada, algo inquietante que te hacía querer apartar la vista. No dijo nada al principio, solo se acercó lentamente y se plantó frente al carrito. Miguel fue el primero en notar su presencia. «¿Qué te sirvo, amigo?» preguntó mi tío, con su habitual tono amable. El hombre finalmente habló, con una voz que parecía salir de un pozo profundo. «Tres tacos», dijo, casi en un susurro. No levantó la mirada, solo señaló con un dedo huesudo hacia la parrilla. Miguel asintió y comenzó a preparar los tacos. Era algo tan rutinario que ni siquiera lo cuestioné, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. Pesado. Como si el aire hubiera cambiado, volviéndose más denso. El hombre tomó los tacos sin decir nada y comenzó a comer, lento pero constante. Lo que me pareció extraño de inmediato fue cómo comía. Mordía con movimientos mecánicos, sin pausa, como si estuviera siguiendo un ritmo invisible. Terminé de atender a otros clientes y, por curiosidad, me quedé observándolo. Para cuando pensaba que terminaría, los tacos seguían ahí, como si no se acabaran nunca. Lo más extraño era que Miguel tampoco parecía notarlo. No sé si estaba distraído o si simplemente no quería meterse en problemas, pero seguía con su trabajo como si nada. Pasaron unos minutos y el hombre seguía comiendo. Los clientes se fueron yendo poco a poco, hasta que solo quedamos él, Miguel y yo. Fue entonces cuando Miguel se dirigió a él, algo irritado. «Oye, ya llevas rato aquí. Si vas a pedir más, dime, pero no te quedes ocupando espacio, sale». El hombre se detuvo. Por primera vez levantó la mirada y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos no eran normales. No tenían iris, ni pupilas. Eran completamente negros, como si fueran dos pozos sin fondo. Quise decir algo, advertirle a mi tío, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El hombre sonrió, una sonrisa fina y tensa que no llegó a sus ojos, y luego simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, deslizándose entre las sombras. Esa misma noche, Miguel comenzó a sentirse mal. Primero fue un mareo, luego náuseas. Pensamos que era algo pasajero, quizás el calor o un resfriado, pero al día siguiente no podía levantarse de la cama. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos tenían ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Lo llevamos al hospital, pero los doctores no encontraban nada fuera de lo común. Estrés, dijeron, aunque sabíamos que no podía ser eso. Miguel era el hombre más relajado que conocía. En menos de una semana, su salud se deterioró a un punto que daba miedo. Apenas podía hablar y su cuerpo parecía más frágil con cada día que pasaba. Antes de que muriera, me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras me quedaron grabadas como una marca indeleble. «No lo dejes volver», me dijo, con un temblor en la voz que nunca antes había oído en él. Sus manos temblaban mientras apretaba las mías. Después de eso, cerró los ojos y nunca los abrió de nuevo. El funeral fue sencillo, pero el ambiente estaba cargado de una sensación de inquietud. La familia trataba de buscar explicaciones, quizás fue algo que comió, tal vez una enfermedad rara, pero en mi interior sabía que había algo más. Algo que no quería aceptar. Pasaron los meses y yo heredé el puesto. Me costó volver a abrirlo, pero era nuestra fuente principal de ingresos, así que no tuve opción. Durante un tiempo todo fue normal, aunque nunca pude sacudirme esa sensación de que algo me vigilaba. Era como si el aire alrededor del carrito estuviera siempre más frío de lo que debería. Luego, una noche, él volvió. Era exactamente igual que la primera vez, el mismo andar lento, la misma expresión vacía. Mi corazón se detuvo al verlo, pero esta vez me armé de valor. Sabía que no podía permitir que las cosas se repitieran. «Aquí no se sirve a gente como tú», le dije, mi voz temblando más de lo que quería admitir. El hombre no respondió. Solo me miró con esos ojos negros y sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese momento, como si toda la luz del mundo se hubiera apagado. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. De repente, el hombre extendió su mano y pude ver algo en ella, una pequeña moneda negra, tan oscura que parecía absorber la luz. «Esto es todo lo que tengo», dijo, con esa voz cavernosa. Me negué a tomarla. Le dije que se fuera, que no quería problemas, pero él solo permaneció ahí, inmóvil, como una sombra imposible de borrar. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré explicar. El hombre levantó la moneda y la dejó caer sobre el carrito. El sonido que hizo al caer no fue el de metal sobre metal, sino algo más profundo, algo que resonó en mi pecho como un latido invertido. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un olor extraño, como a tierra mojada y sangre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos negros y esa sonrisa retorcida. Cuando desperté por la mañana, algo estaba mal. El carrito estaba cubierto de un moho extraño, una sustancia negra y viscosa que no podía quitar, no importa cuánto lo limpiara. Y el olor seguía ahí, impregnando cada rincón de mi ser. Cerré el puesto y nunca volví a abrirlo. La gente del barrio comenzó a hablar, a murmurar sobre lo que había pasado. Algunos decían que el hombre era un espíritu, un nahual, una presencia que venía a reclamar algo. Otros hablaban de una maldición, de un pacto oscuro que mi familia había hecho sin saberlo. Lo único que sé es que desde entonces, el puesto de tacos se convirtió en un lugar que todos evitaban. Nadie se atrevía a pasar por esa esquina después del anochecer, y los pocos que lo hacían juraban escuchar murmullos, risas suaves y el sonido de una moneda cayendo. A veces pienso en Miguel, en sus últimas palabras. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haber evitado todo esto. Pero lo que más me aterra es saber que el hombre sigue ahí, rondando los puestos del barrio, buscando su próxima víctima. Y cada vez que escucho el sonido de una moneda cayendo, cierro los ojos y rezo, porque sé que algún día podría ser yo. El puesto de las sombras. El aire nocturno en las calles de León tenía un olor peculiar, una mezcla de humo, fritura y tierra húmeda. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las banquetas y las sombras se movían con vida propia. Era una época difícil para todos, y los puestos de comida callejera eran un refugio para quienes buscábamos llenar el estómago con poco dinero. Había un lugar en particular que siempre me intrigó. En una esquina olvidada, rodeada de casas viejas y fachadas carcomidas por el tiempo, se encontraba el puesto de garnachas de una anciana que todos conocían como Doña Matilde. Su presencia era constante, casi como una figura fija en el paisaje. Nadie recordaba cuándo había comenzado a vender allí, pero siempre estaba sola, con su cabello recogido en un moño apretado, su mirada cansada y sus manos rápidas para voltear tortillas o servir los platos. Decían que sus garnachas eran las mejores, aunque yo no me atrevía a probarlas hasta esa noche. Era tarde, quizás las 11 de la noche, cuando me acerqué al puesto por primera vez. El hambre me venció después de un largo día de trabajo en la fábrica. Doña Matilde estaba allí, como siempre, bajo la tenue luz de un foco que colgaba sobre su cabeza. Su semblante lucía agotado, pero su sonrisa, aunque tenue, era amable. ¿Va a cenar, joven?, me preguntó con voz rasposa. Asentí y me senté en un taburete improvisado, hecho con un tronco viejo. El aroma de las garnachas me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de consuelo. Mientras comía, noté que Doña Matilde luchaba con una olla pesada, sus brazos temblaban y su respiración era entrecortada. Sin pensarlo, me ofrecía ayudar. «No, no es necesario», respondió al principio, pero luego cedió con un leve gesto de la mano. Pasé el siguiente par de horas ayudándola a recoger el puesto. El tiempo parecía transcurrir más lento de lo normal. La calle estaba desierta y el único sonido era el chisporroteo del aceite aún caliente en el comal. Fue entonces cuando lo dijo. «No debería estar aquí, ya me fui hace mucho tiempo». Sus palabras eran extrañas, pero pensé que quizás era una expresión de cansancio. Sin embargo, algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. La miré fijamente, pero ella continuó doblando un mantel como si nada hubiera pasado. Decidí no decir nada y terminé de ayudarla. Cuando me despedí, sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. «Gracias, hijo, pero no vuelvas». Al día siguiente, algo me inquietaba profundamente. Las palabras de Doña Matilde resonaban en mi mente y la sensación de frío inexplicable no se disipaba. Decidí regresar al puesto esa noche, no solo por curiosidad, sino también para ver si necesitaba ayuda nuevamente. Cuando llegué a la esquina, el puesto no estaba. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Pregunté a un vecino que barría la banqueta cercana. Su expresión cambió de inmediato al escuchar el nombre de Doña Matilde. ¿Doña Matilde? Joven, ella murió hace años. Era buena gente, pero un día simplemente dejó de venir al puesto. Dicen que se enfermó y falleció sola en su casa. Me quedé helado. Intenté argumentar que la había visto la noche anterior, que había hablado con ella, que incluso la había ayudado con sus cosas. Pero el hombre solo negó con la cabeza. Eso es imposible. Tal vez te confundiste con otra persona. La incredulidad me consumía. Decidí investigar más. Fui a la casa donde decían que vivía, una casucha vieja al final de una calle oscura. La puerta estaba sellada con tablas, pero en las paredes exteriores aún colgaban flores secas, restos de un altar improvisado. Una anciana que pasaba por allí me detuvo. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con un tono grave. Le expliqué lo sucedido. Su rostro palideció y sus ojos, llenos de arrugas, se clavaron en los míos. «Hijo, lo que viste no era ella. El alma de Doña Matilde no ha encontrado descanso. Dicen que a veces regresa a su puesto porque murió con deudas, con remordimientos. Pero no deberías acercarte a esas cosas. Es mejor dejarlo así». Intenté seguir con mi vida, pero las noches se volvieron inquietas. Soñaba con el puesto, con el sonido del aceite hirviendo, con la figura de Doña Matilde de pie bajo la luz amarillenta. Pero en mis sueños, su rostro no era el mismo. Era más pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Finalmente, no pude más. Decidí regresar a la esquina, convencido de que todo había sido una confusión, o tal vez un malentendido que mi mente había exagerado. Pero al llegar, el puesto estaba allí nuevamente. Era imposible. Había pasado más de una semana, y aquella noche el vecino y la anciana me aseguraron que nadie usaba ese lugar. Sin embargo, el comal brillaba con grasa fresca y el humo ascendía en espirales lentas. Doña Matilde estaba de pie, mirándome, como si supiera que volvería. No tenía fuerzas para correr. Algo más fuerte que el miedo me hizo caminar hacia ella. Su sonrisa era la misma, pero ahora me parecía extrañamente vacía. ¿Va a cenar, joven? Me preguntó, como si nada hubiera pasado. No respondí. Me senté en el mismo tronco, incapaz de apartar la mirada de sus manos. Al verlas, noté algo que no había percibido antes: sus uñas estaban negras, y su piel, aunque arrugada, parecía manchada, como si estuviera quemada en algunas partes. El sudor frío comenzó a correr por mi frente. Esta vez, no había más clientes, ni sonidos de la ciudad. Solo estábamos ella y yo. Cuando me sirvió las garnachas, sentí un olor diferente, metálico, como a sangre. Miré el plato con asco, pero ella solo se quedó allí, mirándome, esperando que comiera. «Come, hijo, no tienes que pagar», dijo con voz más grave de lo normal. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Mis manos temblaban mientras llevaba el primer bocado a la boca. El sabor era extraño, amargo y dulce a la vez, y sentí náuseas casi al instante. Cuando levanté la vista, Doña Matilde ya no estaba frente a mí. Había desaparecido. Corrí, dejando el plato y mis pertenencias atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Fui al archivo municipal y pedí registros sobre Doña Matilde. Lo que encontré me dejó sin aliento. Doña Matilde había sido acusada de algo horrible años atrás. Según los rumores, utilizaba carne humana para preparar sus garnachas. Personas desaparecían cerca de su puesto y, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes, la comunidad la rechazó. Murió en soledad, con su nombre manchado por sospechas y odio. Sentí que mi pecho se cerraba. Recordé el sabor metálico de las garnachas y el olor peculiar. ¿Había comido algo que no debería? ¿Era todo una alucinación o un retorcido juego de mi mente? Esa noche, por curiosidad enfermiza, decidí regresar a la esquina una vez más. Pero el puesto ya no estaba, ni había rastro de él. Solo quedaba la sombra de la farola proyectada en el suelo, como una marca permanente de algo que nunca debió ocurrir. Desde entonces, cada vez que paso por un puesto callejero, siento ese olor extraño, como un recuerdo que se niega a desaparecer. La figura de Doña Matilde me persigue en mis sueños, y sus palabras resuenan como un eco interminable. No deberías estar aquí, ya me fui hace mucho. El último cliente. Mi nombre es Pedro, y desde que era joven, me he dedicado a trabajar en ferias y puestos ambulantes. Hay algo fascinante en la vida itinerante: las luces, el bullicio de la gente y el aroma constante de comida recién preparada. Nunca imaginé que algo tan simple como vender comida podría marcarme para siempre, pero lo que ocurrió en un puesto de pozole en Aguascalientes me dejó cicatrices que no he podido borrar. Era una feria grande, de esas que congregan a cientos, si no miles, de personas cada noche. Mi puesto de pozole siempre atraía clientes. La receta era de mi abuela y la preparación era cuidadosa, como si estuviera alimentando a mi propia familia. En esa feria, todo parecía ir bien al principio: buenas ventas, muchas risas y algunas charlas triviales con los clientes. Hasta que una noche apareció ella. Era una mujer mayor, con un rostro inexpresivo pero no desagradable. Llevaba un rebozo oscuro que apenas dejaba ver su cabello canoso. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más recuerdo: hundidos, cansados, como si cargara con un peso que la doblaba desde adentro. Se acercó al puesto sin prisa y me pidió un plato de pozole. ¿Quiere algo más? Pregunté, mientras servía un tazón humeante. Ella negó con la cabeza, tomó el plato con manos temblorosas y fue a sentarse a una de las mesas cercanas. No le di mucha importancia. Al final, muchos clientes van y vienen y cada uno tiene su propia historia. Pero algo en su presencia me dejó inquieto. Había algo fuera de lugar en ella. A la noche siguiente, la misma mujer apareció de nuevo, vestida igual, con el mismo rebozo y la misma expresión melancólica. Me pidió otro pozole, idéntico al del día anterior. Sentí un escalofrío recorrerme. Tal vez era la coincidencia, o tal vez como su voz parecía apagarse en el aire, como si estuviera hablándome desde lejos. Esta vez decidí observarla con más atención. Noté que sus movimientos eran lentos, casi torpes, y que su rostro parecía más pálido que la noche anterior. Cuando terminó de comer, se levantó con dificultad, me dio las gracias en un tono apagado y desapareció entre la multitud. Al tercer día, ella volvió. Para ese punto, yo ya estaba ansioso por verla, aunque no sabía por qué. Era como si su presencia me llamara, como si necesitara comprender algo que no podía explicar. Cuando se acercó al mostrador, no pude contenerme y le pregunté: «Disculpe, ¿se encuentra bien?». Fue entonces cuando me miró fijamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían perforarme el alma. Su respuesta me dejó paralizado. «Este es mi último pozole, porque me enterraron ayer». Se alejó con su plato antes de que pudiera reaccionar. Me quedé congelado, incapaz de moverme o decir algo. La feria seguía viva a mi alrededor, pero yo no podía escuchar nada, como si el mundo hubiera sido cubierto por un velo opaco y frío. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi pequeño cuarto, tratando de darle sentido a lo que había oído. ¿Era una broma cruel? ¿O tal vez un malentendido? Pero la forma en que lo dijo, con esa calma helada y esa mirada insondable, me hacía pensar que había algo más. Al día siguiente, traté de encontrar información. Pregunté a otros vendedores si conocían a la mujer. Nadie recordaba haberla visto, lo que era extraño considerando que había venido tres noches seguidas. Uno de los músicos ambulantes me comentó que, a veces, las almas de los muertos rondaban por las ferias, atraídas por la música y las luces. Me reí nerviosamente, pero la idea se me quedó grabada. Esa noche, contra mi voluntad, volví a abrir el puesto. Parte de mí esperaba verla otra vez, aunque sabía que no debía desear algo así. Pero ella no vino. En su lugar, ocurrió algo peor. Mientras servía pozole a unos jóvenes, sentí un aire helado que se coló por la parte trasera del puesto. Era extraño, porque la noche era cálida y no había viento. Volteé, pero no había nada. Entonces, la luz de uno de los focos parpadeó, y por un breve instante me pareció ver una sombra cruzar detrás de las mesas. Sacudí la cabeza, tratando de calmarme. «Es el cansancio», pensé. Pero luego, mientras lavaba algunos platos, escuché un ruido detrás de mí, el sonido de una silla arrastrándose. Cuando me giré, vi que una de las mesas estaba ocupada. Era ella. Estaba sentada, inmóvil, con el plato vacío frente a ella. El rebozo le cubría parte del rostro, pero sus ojos seguían fijos en mí. Me quedé paralizado. Quería correr, gritar, cualquier cosa, pero mis piernas no respondían. «¿Quiere otro pozole?». Logré balbucear, como si eso pudiera romper la tensión. Ella no respondió. Lentamente, se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza. Cuando estuvo a unos metros, pude ver su rostro con claridad. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos estaban completamente vacíos, como dos pozos oscuros. Intenté retroceder, pero tropecé con una caja y caí al suelo. Desde mi posición, la vi inclinarse hacia mí. Sentí un frío aterrador, como si la muerte misma estuviera respirando sobre mí. «Gracias», susurró, antes de desaparecer frente a mis ojos. Cuando desperté, estaba en el suelo del puesto. La feria había terminado, y todo estaba oscuro. Pensé que tal vez había soñado todo, hasta que vi el plato vacío en la mesa donde ella había estado. No pude explicarlo, pero algo en mí sabía que no había sido una alucinación. Los días siguientes fueron un tormento. Cerré el puesto y traté de evitar las ferias, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Pregunté en los pueblos cercanos si alguien sabía de una mujer mayor que hubiera fallecido recientemente. Finalmente, un hombre mayor me dio una respuesta que confirmó mis peores temores. Hace unos días enterraron a una señora en el panteón del barrio. Vivía sola y dicen que murió de hambre. No tenía familia ni nadie que la ayudara. Pobrecita. El escalofrío que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que era ella. Había venido a mi puesto buscando la comida que no pudo tener en vida. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué 3 noches seguidas? Desde entonces, no he vuelto a trabajar en ferias. Los olores, los ruidos y las luces me traen recuerdos que prefiero no revivir. Pero hay algo que me atormenta más que cualquier otra cosa. A veces, en la quietud de la noche, siento el mismo frío que aquella vez. Y, en ocasiones, creo escuchar su voz, apenas un susurro en el viento. Gracias. Lo que viví en aquel puesto de pozole cambió mi vida para siempre. No sé si fue una prueba, una maldición, o simplemente el resultado de estar en el lugar y momento equivocados. Pero una cosa es segura, no importa cuánto tiempo pase, no puedo olvidar su rostro ni la certeza de que, incluso en la muerte, las almas tienen hambre de lo que la vida les negó. El sabor de la muerte. Nunca pensé que una simple caminata nocturna cambiaría mi vida para siempre. Vivo en Puebla, una ciudad conocida por sus mercados llenos de vida, color y sobre todo, comida deliciosa. Desde pequeño me encantaban los puestos callejeros, esos lugares donde el aroma del maíz nixtamalizado y los chiles asados te envolvía como un abrazo. Pero después de aquella noche, mi relación con ellos cambió para siempre. Era un miércoles cualquiera, alrededor de las 10 de la noche. Salí del trabajo más tarde de lo normal, cansado y hambriento. Al caminar por las calles desiertas, me crucé con el famoso mercado de San Esteban, conocido por su pozole, tacos y caldos. Aunque a esa hora casi todos los puestos estaban cerrados, había uno que seguía abierto, un pequeño puesto de pozole al final de la calle, iluminado por un parpadeante foco amarillo. Había oído rumores sobre ese lugar, historias que parecían exageraciones, pozole tan delicioso que te hacía soñar con él durante días, pero también extrañas leyendas sobre clientes que enfermaban tras comer ahí. Nunca le di importancia a esos cuentos, el hambre no conoce supersticiones. El olor era irresistible, un aroma robusto de maíz, carne y especias que se sentía casi vivo. El vapor se elevaba en volutas blancas, como si un hechizo invisible envolviera el lugar. Me acerqué sin dudar, y lo primero que noté fue la dueña. Era una mujer de aspecto extraño, mayor pero robusta, con cabello gris desordenado y ojos pequeños que brillaban como si escondieran un secreto. No dijo nada cuando llegué, solo me miró y señaló una de las mesas. Mientras esperaba mi plato, observé el puesto con más detenimiento. Había algo inquietante en el ambiente, el puesto era demasiado viejo, con una lona desgastada y ollas ennegrecidas por el tiempo. Todo estaba limpio, pero daba la sensación de que el lugar no pertenecía a esa calle, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando. Cuando la mujer trajo el plato, me lo dejó frente a mí con un movimiento brusco. No habló, pero su mirada fija me puso incómodo. El pozole tenía un aspecto impecable, el caldo rojizo brillaba con una intensidad casi sobrenatural, los granos de maíz eran perfectos, y los trozos de carne estaban tiernos, casi deshaciéndose. El primer bocado fue un deleite absoluto. Nunca en mi vida había probado algo tan delicioso. El equilibrio entre lo picante y lo salado era perfecto, y la carne tenía un sabor tan rico y profundo que parecía derretirse en mi lengua. No pude evitar comer con avidez, como si algo en ese plato despertara una hambre más profunda de lo que podía entender. Mientras comía, empecé a notar algo extraño. Las pocas personas que estaban sentadas a mi alrededor, un par de hombres mayores y una mujer con un niño, no hablaban ni siquiera se miraban entre ellos. Comían en silencio, con movimientos mecánicos. Era como si el ambiente del lugar nos envolviera en una especie de trance. Entonces, sucedió algo que me hizo detener el tenedor en el aire. Una anciana apareció en la entrada del puesto, una figura encorvada con un rebozo negro que le cubría casi todo el rostro. Caminó lentamente hasta mi mesa, como si estuviera deslizándose. Cuando llegó, levantó un poco la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran lechosos, casi blancos, y había algo en ellos que me paralizó. Sin decir nada, se inclinó hacia mi plato y lo olfateó profundamente. Luego murmuró, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Esto no está hecho para los vivos». Antes de que pudiera reaccionar, la anciana se dio la vuelta y desapareció en la noche. Nadie en el puesto pareció notarlo. Ni la dueña, ni los otros comensales. Era como si yo hubiera sido el único testigo. Intenté retomar mi comida, pero el sabor, antes delicioso, se volvió pesado y extraño, como si estuviera comiendo algo muerto. Dejé el plato a medio terminar, pagué rápidamente y salí de allí con una sensación de opresión en el pecho. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Llegué a casa sintiéndome extraño, como si una sombra me estuviera siguiendo. Aunque me lavé las manos y el rostro, no podía quitarme el olor del pozole. Se había impregnado en mi piel, como si fuera parte de mí. Cuando finalmente me acosté, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los granos de maíz flotando en el caldo, pero no eran maíz, eran ojos humanos, mirándome fijamente desde la profundidad del plato. Me desperté sobresaltado varias veces durante la noche, cubierto de sudor frío. Por la mañana, supe que algo estaba mal. Tenía fiebre alta, el cuerpo me dolía y un extraño sabor metálico inundaba mi boca. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez había comido algo en mal estado, pero mientras pasaban las horas, los síntomas empeoraban. Comencé a tener visiones fugaces, veía la figura de la anciana en los espejos, en las ventanas, incluso en las sombras de mi propia casa. Decidí regresar al mercado para buscar respuestas. Cuando llegué al lugar, el puesto estaba cerrado. Pregunté a algunos comerciantes cercanos, pero sus respuestas me desconcertaron aún más. Uno de ellos, un hombre mayor con voz temblorosa, dijo que el puesto había estado ahí desde siempre, pero que nadie sabía quién lo atendía realmente. Otro me advirtió que dejara de hacer preguntas, hay cosas que es mejor no saber. Esa noche, los sueños se volvieron más intensos. En mi mente, estaba sentado de nuevo en el puesto, frente al plato de pozole. Pero esta vez, el caldo burbujeaba como si estuviera hirviendo vivo, y de las profundidades del plato emergían huesos, dientes y pedazos de piel humana. La anciana estaba ahí, mirándome desde el otro lado de la mesa, sus ojos lechosos llenos de algo que solo puedo describir como odio. Desperté gritando, con el cuerpo empapado en sudor y el estómago revuelto. Fue entonces cuando recibí una llamada que me dejó helado. Era un amigo que trabajaba en el hospital local. Me dijo que varias personas habían llegado esa misma noche con los mismos síntomas que yo, fiebre alta, alucinaciones, dolores intensos. Todos habían comido en el mismo puesto. Lo que más me inquietó fue lo que me dijo al final, uno de los pacientes murió esta madrugada. Cuando lo abrieron, encontraron algo extraño en su estómago, trozos de carne que no parecían de ningún animal, ni de algo natural. Mi fiebre continuó subiendo, y las visiones se volvieron insoportables. La anciana aparecía cada vez más cerca, susurrándome palabras que no entendía, pero que sentía profundamente. Era como si mi cuerpo estuviera siendo reclamado por algo. Finalmente, decidí hacer algo desesperado. Recordé una iglesia abandonada al otro lado de la ciudad, conocida por ser un lugar donde la gente iba a limpiarse de cosas malas. Llegué tambaleándome, casi arrastrándome. El lugar estaba oscuro y frío, con velas esparcidas por el suelo. Me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes. Fue entonces cuando escuché su voz. No la de Dios, sino la de la anciana, resonando en cada rincón de la iglesia. Esto no está hecho para los vivos. Algo me golpeó el pecho con fuerza, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mí. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo, con el cuerpo débil pero libre de fiebre. Las visiones habían desaparecido y el olor a pozole ya no me perseguía. No volví a saber nada del puesto ni de la anciana. Los rumores dicen que la mujer del puesto cerró y desapareció poco después de esa noche. Algunos creen que era una bruja, otros piensan que el pozole estaba maldito, preparado con ingredientes que jamás deberían usarse. Yo, por mi parte, dejé de comer en puestos callejeros. A veces, al pasar cerca de un mercado, aún creo oler ese aroma, dulce y picante, llamándome desde las sombras, pero ya no caigo en la tentación, no puedo. Porque sé que algunas comidas no están hechas para los vivos. El puesto de tacos. Me llamo Esteban y soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México. Crecí entre los olores de la carne asada y el chisporroteo de la grasa en el comal. Mi familia tenía un puesto de tacos en la esquina de una plaza concurrida, y desde que tengo memoria, mi vida giró en torno a las noches bajo el toldo raído, sirviendo comida a extraños. Era una rutina pesada, pero familiar, casi reconfortante. Hasta que algo ocurrió. Esto pasó hace años, cuando yo tenía apenas 16. Era una noche como cualquier otra, aunque recuerdo que el aire estaba inusualmente frío para la época. Había menos clientes de lo habitual y la plaza se sentía inquietantemente silenciosa. Mi padre y yo atendíamos el puesto solos esa noche. Mi madre estaba enferma en casa y mi hermano menor, demasiado pequeño para ayudar. Todo comenzó con un cliente peculiar. Era un hombre alto, de aspecto andrajoso, con un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Se acercó lentamente al puesto, arrastrando los pies como si le costara caminar. Pedí su orden, pero no respondió. Solo levantó una mano huesuda y señaló el comal. Preparé un taco de carnitas y se lo tendí. No dijo nada, solo dejó unas monedas sobre el mostrador y se alejó. Algo en su andar me dio escalofríos. Parecía que sus piernas no se doblaban del todo, como si sus movimientos fueran antinaturales. Mi padre no le dio importancia, pero yo me quedé inquieto. Había algo en él, algo que no encajaba, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. La noche continuó sin más incidentes, al menos al principio. Alrededor de las 11, cuando ya estábamos recogiendo las mesas y guardando los ingredientes, vi a una niña parada frente al puesto. Era pequeña, no más de 7 años, con un vestido blanco sucio y deshilachado. Su cabello oscuro le caía enmarañado sobre el rostro. No parecía acompañada por nadie. ¿Quieres algo, niña? Preguntó mi padre, preocupado. Ella no respondió. Solo me miró directamente a mí, con unos ojos oscuros que reflejaban el brillo de las lámparas de la plaza. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No había nada particularmente aterrador en ella, pero había algo incorrecto. Algo que no podía definir, pero que me apretaba el pecho como un peso invisible. Mi padre se encogió de hombros y me dejó a cargo mientras él se iba al baño. Decidí atender a la niña. Me agaché un poco para estar a su altura y le pregunté con suavidad. ¿Tienes hambre? Ella sintió, pero no dijo nada. Tomé un taco de los pocos que quedaban y se lo ofrecí. Cuando extendió la mano para tomarlo, noté que sus dedos estaban increíblemente delgados, casi huesudos, como si no hubieran tocado comida en días. Pero lo más extraño fue que, al contacto, su piel estaba helada. No como una persona con frío, sino como si no hubiera vida en ella. Me miró una vez más y murmuró algo que no pude entender. Sonaba como un susurro entre dientes, pero no eran palabras reconocibles. De repente, apretó mi muñeca con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Sentí sus uñas clavarse en mi piel mientras me decía, con una voz que no parecía la suya. No debiste haberlo visto. Solté un grito ahogado y retrocedí, tirando el taco al suelo. Ella desapareció. No caminó, no corrió, simplemente no estaba más allí. La plaza estaba vacía, salvo por el sonido del viento que arrastraba las hojas secas. Cuando mi padre regresó, intenté explicarle lo que había pasado, pero me miró como si estuviera loco. Esa noche, cuando regresamos a casa, el aire se sentía más pesado de lo normal. La calle estaba oscura y las sombras parecían moverse con vida propia. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la niña, sus ojos oscuros, su piel cadavérica, y escuchaba esas palabras susurradas que aún no podía descifrar. Los días siguientes fueron extraños. En el puesto, los clientes comenzaron a disminuir. Algunos de los habituales dejaron de venir sin explicación. Mi padre decía que era cosa de la temporada, pero yo sabía que no era así. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar. Los perros de la plaza, que siempre merodeaban buscando sobras, comenzaron a desaparecer. Una noche, encontré uno muerto cerca del puesto, con el cuerpo retorcido como si algo lo hubiera aplastado desde dentro. Poco después, mi madre empezó a enfermarse. Primero fue una fiebre ligera, luego náuseas, y después, algo más. Decía que sentía que algo la estaba observando. Se quejaba de pesadillas horribles, una niña de cabello enmarañado la miraba desde el pie de su cama, susurrando palabras que no podía entender. Yo intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Algo había cambiado desde esa noche en el puesto. Algo oscuro se había adherido a nuestra familia, como una sombra que no podíamos sacudirnos. Una noche, poco antes de cerrar el puesto, vi al hombre del sombrero otra vez. Estaba parado en la esquina, inmóvil, mirando directamente hacia mí. Sentí un pánico irracional. Mi padre estaba ocupado en el fondo, lavando los trastes, así que yo estaba solo en el mostrador. Quise gritarle, pero mi voz no salió. El hombre levantó una mano y señaló hacia el comal, el mismo gesto que había hecho la primera vez. Esta vez no le preparé nada. Me quedé inmóvil, observándolo con el corazón latiendo a toda velocidad. Entonces, dio un paso hacia adelante y algo en su movimiento me hizo dar un grito ahogado, no era un paso normal. Sus piernas parecían alargarse y doblarse en ángulos imposibles, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse como el de un humano. Corrí hacia mi padre y le dije que teníamos que cerrar de inmediato. Cuando regresé a la barra, el hombre ya no estaba. Pero en el suelo, donde había estado parado, había un rastro oscuro, como de grasa o sangre, que se extendía hacia la calle. Esa noche, cerramos temprano. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Mi madre tuvo que ser internada en el hospital, los doctores no podían explicar qué tenía. Mi padre empezó a tener pesadillas parecidas a las de mi madre, y el puesto, que había sido el sustento de nuestra familia por generaciones, comenzó a venirse abajo. La comida se echaba a perder sin razón, los utensilios desaparecían o se rompían, y los clientes dejaron de venir casi por completo. Una noche, mientras dormía, me despertó un ruido proveniente del patio trasero. Me levanté, nervioso, y fui a investigar. Lo que vi me dejó sin aliento, la niña del vestido blanco estaba allí, parada junto a la mesa donde mi padre preparaba la carne. Me miró directamente, con esos ojos vacíos, y dijo: «Te lo advertí». Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. Sentí un golpe frío en el pecho y caí al suelo. Cuando me levanté, estaba solo. La mesa estaba volteada, y la carne que mi padre había dejado marinando estaba cubierta de gusanos. No puedo explicar exactamente qué ocurrió después de esa noche. Mi padre decidió cerrar el puesto definitivamente y nos mudamos a otro pueblo. Pero el sentimiento de ser observado nunca me abandonó. A veces, cuando estoy solo, puedo sentir una presencia detrás de mí, fría y pesada, como el aire antes de una tormenta. He intentado olvidar, pero algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho el sonido del viento arrastrando hojas y, entre susurros, una voz que dice: «No debiste haberlo visto». Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.